sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. El tiempo de la casa de Jehová sea edificada. El tiempo de que la casa de Jehová sea edificada, reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Quisiera preguntar, si observáramos las agendas de cada uno de nosotros, si observáramos cómo distribuimos nuestro tiempo, si alguien observara nuestras conversaciones en WhatsApp o en Telegram o las que sean, si alguien revisara la lista de gastos que nosotros tenemos, o por algunos que quizás hacemos un presupuesto, incluso la lista de nuestras preocupaciones y nuestras inquietudes, ¿dónde está Dios en todo eso? ¿Está Dios presente en nuestras agendas? ¿Está Dios presente en nuestras conversaciones? ¿Está Dios presente en nuestro presupuesto? ¿Está Dios presente en nuestras redes sociales? Hay una persona que yo quiero mucho y siempre le digo: oye, el algoritmo de Spotify, ¿sabe que tú eres cristiano? Y ahora la pregunta que yo también haría: ¿el algoritmo de las redes sociales sabe que nosotros somos cristianos? O quizás a decir, esta persona ni siquiera se le ocurre por la mente, en base a lo que nosotros consumimos, que nosotros somos cristianos. Al final del año, esta aplicación de música, que se llama Spotify, hace un recuento, ¿verdad?, de todo lo que hemos consumido, y dice las canciones más escuchadas, los artistas más escuchados. Y yo siempre le digo, esa persona es mi hijo, pero yo le digo, oye, yo soy consistente, porque todos los años, ¿verdad?, aparece estas alabanzas y está también este artista, ¿verdad? Hay un artista cubano que me gusta escuchar, también aparece ahí. Ahora hablemos acerca de lo que dice la porción bíblica que acabamos de leer. Quisiera remontarlos un poco a la historia, ¿sí? El libro de Ageo describe el retorno de los judíos a Jerusalén. Había habido un decreto dado por el rey Darío donde le dijo: oigan, vuelvan a Jerusalén, reconstruyan el templo que dejaron y vuelvan a levantarlo. Ese decreto hizo que muchos judíos volvieran a Jerusalén y ellos iban entusiasmados, ellos iban con una pasión, con una alegría desbordada de poder reconstruir el templo. Estaban apasionados, estaban en ese momento quizás enamorados de Dios nuevamente porque podían volver a reconstruir el templo. Y el templo, recordemos, no era el edificio en sí, sino que el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Sin embargo, luego de haber llegado, comenzó a disminuir ese interés, esa pasión se comenzó a apagar, ese enamoramiento por la causa de Dios comenzó a disminuir. Y entonces, cada quien se dedicó a sus propios intereses. Y hermanos, cuando Dios ocupa el primer lugar, cuando Dios no ocupa el primer lugar, todo lo demás se comienza a desmoronar. El matrimonio, las finanzas, los estudios, el trabajo, nuestras relaciones interpersonales, nuestra relación con nosotros mismos. En el libro de Ageo se nos dice que el problema no era la oposición. Recordemos un poco de historia, ¿verdad? El retorno de los judíos a la reconstrucción del templo en Jerusalén tuvo resistencia, tuvo oposición, sobre todo de los samaritanos, ¿sí?, que no querían que volviera, que le hablaban al rey Darío y le decía que no volviera, sobre todo porque el Darío después murió y después viene el rey Asuero, ¿verdad? Y eso pues generó dificultades, oposición para el pueblo. Y ellos decían, no ha llegado el tiempo. Eso nos lo dice en Ageo 1:2. El pueblo tenía una explicación razonable. Hay dificultades, hay oposición, no es el momento, tengo que terminar la universidad, quizá la novia o como dicen ustedes, la polola o el pololo es prioridad, ¿sí? Los niños, el trabajo. Pero Dios ve más profundamente. Después de detenerse las obras del pueblo, del templo, el pueblo continuó desarrollando su vida como que si nada pasara. Y aquella razón por la que llegaron se había desaparecido. Es fácil decir, estamos ocupados, tenemos muchas prioridades, pero la pregunta es, no es si tenemos tiempo, sino para qué tenemos tiempo. Es si Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Siempre encontramos lugar y tiempo para aquello que realmente valoramos. En el caso de las relaciones de los novios, ¿verdad? Cuando son distantes, ese novio hace todo lo posible por recorrer distancias y estar con esa persona, independientemente, ¿verdad? Cuando en mi trabajo siempre me tocó viajar mucho, mucho, de lunes a viernes, todas las semanas, yo siempre iba muy entusiasmado a mi casa porque mi hijo estaba muy pequeño, ¿verdad? Y yo, de las cosas que quizás más reconfortantes para mí es cuando yo lo veía y me agachaba porque estaba pequeño y él corría y yo lo abrazaba, ¿verdad? Pero porque para mí eso era importante y no importaba si al final tenía que tomar el último vuelo o el vuelo de la madrugada, un vuelo que salía a las 3 de la mañana, porque quería estar en la casa, ¿verdad? Entonces, la pregunta no es si tenemos tiempo, sino para qué tenemos tiempo si lo hacemos. Las prioridades revelan la prioridad del corazón, la condición del corazón. En Ageo, en el versículo 3 y 4 dice, ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas? Eso significa que para ustedes sí es tiempo de que estén en casas lujosas, ¿verdad? Con acabados, con los mejores diseños, pero se han descuidado del templo que tenía que ser para mí. El problema no es que tuviesen casas. El problema no es que tenemos posiciones, posesiones. El problema no es que tenemos un buen empleo. El problema no es que estemos en una buena universidad para nada. El problema es que si eso ocupa el primer lugar en nuestras vidas y no es Dios. Y recordemos, hermanos, que aquí Dios no. Vean esto. Dios no está pidiendo un edificio. No está pidiendo algo material. Recordemos que el templo era el lugar donde Dios bajaba y su presencia se manifestaba. Eso era lo que Dios quería, compartir la presencia con su pueblo, compartir su presencia con sus hijos. Y eso es lo que ahora todavía sigue pasando. Dios quiere compartir su presencia con nosotros. Cuando nos levantamos, posiblemente Jesús ha estado con nosotros ahí esperando en el sillón que tenemos en la habitación o a los pies de nuestra cama, pero nos levantamos, Dios mío, ayúdame. Apenas le hablamos, apenas lo saludamos. Y lo primero que hacemos es quizás ver las redes sociales o primero las noticias. Pero Dios ha estado esperando porque Él quiere pasar tiempo con nosotros. Eso es lo mismo que quería hacer con el pueblo de Israel. Él dice, construyanme un templo donde mi presencia viaje y donde yo pueda compartir tiempo con ustedes. Porque eso es lo que yo quiero. Yo quiero compartir mi presencia. Y eso es lo que ahora Dios también les quiere decir. Él quiere compartir su presencia. Cuando nos levantamos, Él quiere que le hablemos. Él quiere que doblemos nuestras rodillas. Él quiere que lo busquemos. Él quiere que lo alabemos. Él quiere que lo adoremos, pero muchas veces nosotros lo ignoramos. Entonces, el punto es que nosotros tenemos que hacernos la pregunta si realmente Dios es la prioridad en nuestras vidas. El templo ya no es un edificio. La presencia de Dios se manifiesta a través de Jesucristo. Se manifiesta en su iglesia. Se manifiesta en su palabra. Muchas veces nosotros decimos, quisiera que Dios me hable. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y andamos quizás buscando de un lugar a otro, no sé, la radio, que aparezca en un rótulo, una palabra, que en las redes sociales aparezca por casualidad algo que nos esté diciendo que Dios nos está hablando. Hermanos, el mejor lugar donde Dios nos habla es su palabra, porque la Biblia es la palabra de Dios y muchas respuestas a nuestras preguntas están en la Biblia. Si nosotros no la utilizamos, y creo que el hermano temprano decía, hay lugares donde no tienen la oportunidad de tener estas reuniones, son prohibidas. En algún momento me llamaron de una aerolínea que está en Arabia, ¿verdad? Pero allí no se predica el evangelio, está prohibido el evangelio. Uno no puede andar un collar con una cruz porque es delito, ¿verdad? Hay lugares para hombres, hay lugares para mujeres. Y solo hay como lugares, condominios, ¿verdad? Donde están los extranjeros y donde uno ahí puede compartir con otras culturas o con otras nacionalidades esos temas. Pero de hecho las reuniones se ocupaban para cosas seculares o mundanas, no para predicar el evangelio. Entonces es difícil. Nosotros tenemos la oportunidad de reunirnos, nosotros tenemos la oportunidad de leer la Biblia, de las redes sociales no tienen ninguna restricción. El enfriamiento espiritual ocurre lentamente. Piensen en esto, hermanos. El enemigo ataca al hombre y ataca a los cristianos a través de las tentaciones de acuerdo a nuestras debilidades y a nuestro pensamiento. Pero también el enemigo ataca al cristiano a través del olvido. Cuando nosotros comenzamos a olvidarnos de cultivar nuestra relación con Dios. Como dicen, las pequeñas cosas o los pequeños detalles son los que deterioran grandes obras. Es como en el matrimonio, ¿verdad? Un reproche no perdonado, una situación no confesada, todo eso va minando las relaciones. Lo mismo pasa con el evangelio y la vida del cristiano. Si nosotros hoy dejamos de orar, de repente se nos olvidó leer la Biblia y no tenemos esa necesidad y vamos perdiendo esa necesidad y ese anhelo por gastar tiempo con Dios en intimidad, de rodillas, buscando su presencia. Esas cosas son las que al final nos vienen a pasar la factura porque nosotros nos olvidamos de nuestra relación. La palabra de Dios puede despertar en nosotros la acción hacia volvernos a Dios. Lo mismo sucedió acá con el pueblo de Israel. No es a través de la emoción, del entretenimiento, ni nada de eso. Pasaron 16 años desde que ellos llegaron, dejaron abandonadas las obras del pueblo y nuevamente, después de la exhortación de Dios a través de las palabras de Ageo, ellos volvieron a retomarlo. Entonces la palabra de Dios los movió a la acción. 16, 17 años después volvieron nuevamente a tomar las obras del templo. En Hebreos 4:12 se dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, porque la palabra de Dios convence, corrige, despierta y transforma. El libro de Ageo nos confronta a una pregunta incómoda. ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestras vidas? No basta con que Dios sea importante. Él tiene que ser lo más importante. Hermanos, el Creador del universo, el Dios Todopoderoso, el Dios Perfecto, el Dios Santo, el Dios Puro, el Dios Cristalino, el que no tiene manchas, el Dios sobre todo, el que está sobre todo y que no hay nadie por sobre Él, es el que quiere tener tiempo con nosotros. Imagínense esa realidad. Dimensionar eso, muchas veces no cabe en nuestras mentes. Pero nada está por sobre Dios. El Dios Todopoderoso, el Creador del Universo, quiere tener tiempo con nosotros, quiere tener una intimidad con nosotros. Nosotros tenemos que corresponder a esa realidad, tenemos que corresponder a ese sentir, al amor, a la fidelidad de Dios. Dios debe de gobernar nuestras decisiones, nuestro tiempo y nuestros recursos y afectos. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. He hablado para aquellos que tenemos una vida cristiana, que tenemos que cultivar nuestra relación con Dios, que tenemos que buscarlo por la mañana, que Él tiene que ser nuestra prioridad, que las primicias de nuestro día a día, que las primicias de nuestra vida diaria sea Dios, no otra cosa. Primero Dios. Antes de tomar el teléfono para ver noticias y todo lo demás, tendríamos que haber leído la Biblia, tendríamos que haber hablado con Dios antes de eso. Porque eso de alguna manera denota nuestra prioridad con Dios. Pero vean que al final, quienes sale beneficioso somos nosotros. En la medida en que nosotros nos metemos con Dios, nosotros crecemos. Y hermanos, recordemos esto. Dios siempre procura nuestro beneficio. Dios siempre procura nuestro bienestar independientemente. Y ahora quisiera hablarle a las personas que no conocen a Dios, que no le han dado su vida a Jesucristo. No te voy a decir que mañana los problemas desaparecen, pero mañana no vas a estar solo para enfrentarlos, porque Dios está con nosotros. La vida del cristiano no es una vida de que todo es fácil, no, es difícil. La vida cristiana no nos limita para ser competitivos, para buscar el primer lugar, para buscar las cosas mejores. ¿Por qué no? Si somos hijos de un rey, podemos hacerlo. Pero si tú no conoces el Evangelio, yo te invito a que en tu corazón lo busques y lo aceptes como Jesús, como el Salvador de tu vida, como el dueño de tu vida, como aquel que sea tu prioridad. Hermanos, quiero dejarles esta reflexión. Dios debería de ser nuestra prioridad. Y la pregunta ¿es Dios la prioridad en nuestras vidas? Quisiera que por favor oráramos. Señor, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo que nos has permitido, Padre Celestial, porque nos has enseñado, Padre Celestial, a que tú tienes que ser la prioridad, Dios. No porque tú necesites de nosotros, sino porque nosotros, Señor, nos nutrimos de tu presencia, buscándote, anhelándote, leyendo tu palabra. Dios mío, te pido tu dirección, tu ayuda. Gracias por este tiempo, Señor, que me has permitido, por la enseñanza, Señor, que nos has dado y porque también, Señor, tú nos permites buscarte. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, ayúdanos a que tú seas la prioridad y el centro de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.